Empezamos la clase del tema 10, que es un tema muy cortito, que entra, excepto el anexo, si no estoy equivocado, por si acaso si tenéis dudas, preguntadlo en el foro, y que es un tema tremendamente fácil. Solamente hay que tener cuatro ideas claras de él y saber manejar los ratios que yo entiendo que tampoco hace falta memorizarlos todos, ¿no? Que vienen al final en un cuadrito y que son muy, muy intuitivos. O sea, si con que hagáis un ejercicio ya se os queda. Hay un concepto muy importante que manejar, que es el del fondo de maniobra, que lo veremos, que es el más, o sea, no solo para el examen, sino también para la vida o para cualquier empresa que vayáis a analizar, incluso vuestro propio negocio. Si el fondo de maniobra va mal, el negocio va mal. O sea, hay ratios buenos, malos, y luego está el fondo de maniobra. Cuando hay, o sea, es lo que miran los bancos, y también, bueno, ahora comentaremos un poco cómo se puede tocar un pelín, ¿no? Que es una cosa que hacemos mucho. Sí, lo habéis estudiado el fondo de maniobra, ¿no? Es que es, eso es importantísimo. Entonces, bueno, las cuentas anuales, ya sabéis que ahora ya no son el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias en la memoria, sino que hay dos estados más. El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Ahora lo vemos, pero vamos, que realmente lo único que es interesante, si os acordáis del tema 9, había determinadas magnitudes que en vez de ir a pérdidas y ganancias, iban a patrimonio neto. Entonces, eso se refleja en el estado de cambios del patrimonio neto, ¿vale? Entonces, puede ser una pregunta de examen. Acordaros que una, por ejemplo, sería la revalorización de activos, que solo está permitido cuando expresamente está, o sea, había una ley que lo autorice y va a patrimonio neto, ¿no? A esos nuevos, bueno, nuevos ya no son tan nuevos, grupos 8 y 9, ¿no? Entonces, bueno, el tema comienza repasando lo que es la imagen fiel, que un poco vimos en el tema 1 y que es un concepto importante. Habla de los 5 documentos que he comentado y dicen importante que estos documentos, o sea, el balance de cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, memoria y estado de flujos de efectivo forman una unidad y que tienen que ser redactados de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio, en el texto refundido de Ley de Sociedades Anónimas, en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Ahora ya sabéis que estas dos leyes ya no existen, que ahora se llama Ley de Sociedades de Capital, o sea que hay un texto refundido que ha cambiado algunas cosas, esto está un poco desfasado, y en particular sobre la base del marco conceptual de la contabilidad, ¿vale? Entonces, os repaso qué es la imagen fiel. La imagen fiel no es que la contabilidad diga la verdad, es que la contabilidad cumpla estas normas, especialmente la última, que es el marco conceptual. Si aplicamos los principios contables, pues estamos aplicando la imagen fiel, y ya está, ¿no? Entonces, es muy importante este punto, que la contabilización de las operaciones atenderá a la realidad económica, no a la realidad jurídica, ¿vale? Que esto se ha preguntado en alguna ocasión. Es decir, es más importante la realidad económica. Recordemos que ahora un activo es un bien, un derecho que la empresa controla, no una cosa que poseamos o algo que nos deban, sino y que va a provocar flujos de efectivo, ¿no? Está claro que tiene un enfoque económico y eso es muy importante. Y luego dice, cuando no es suficiente la aplicación de los principios contables para conseguir la imagen fiel, entonces hay que recurrir a la memoria, ¿no? Lo que comentábamos. También había que recurrir a la memoria cuando se cambie de criterio, ¿no? Si estábamos aplicando un criterio, por ejemplo, de amortización, y lo cambiamos o hemos reclasificado activos. Acordaros que es importante estudiar esa parte en la que se ve qué activos se reclasifican y qué no. Activos financieros que se pueden reclasificar y cuáles no, y pasivos igual, ¿no? Si estaban clasificados como para negociar, no se podían poner en otro sitio, etcétera, ¿no? Y si se cambian, los supuestos permitidos hay que reflejarlos en la memoria. Entonces, cuando la aplicación de los principios contables es incompatible con el cumplimiento de la imagen fiel, hay que decirlo en la memoria, ¿vale? Esta pregunta se puede hacer al revés. Se puede decir, ¿podemos inaplicar alguno de los principios contables si va contra la imagen fiel? No, nunca. Sí, si se refleja en la memoria. Pues la respuesta correcta sería sí, reflejándolo en la memoria, ¿vale? Siempre y cuando afecte la imagen fiel, ¿vale? Acordaros que las cuentas anuales forman una unidad que está ahí remarcado y no por casualidad, ¿no? Habla de las características cualitativas de la información, que son cinco y que ya las conocemos. ¿Os acordáis? La relevancia, ¿recordáis lo que era la información fuera relevante? Fuera útil. Perfecto. La fiabilidad, que no tenga errores. Esto tiene que ser automático. La integridad, que sea completa. La comparabilidad, que pueda ser comparada.
Con el histórico anterior y con
el... Exactamente, con el histórico anterior y con qué más. Y con otras empresas. Bueno, fenomenal. Y la claridad, dice, bueno, la información financiera es clara cuando un usuario medio como vosotros, mediante un examen diligente de las cuentas anuales, es capaz de formar juicios que le faciliten la toma de decisiones. ¿Vale? La claridad es que permita tomar decisiones. Lo de usuario medio tiene gracia. Bien, entonces, requisitos para la formulación de las cuentas anuales. Esto también, no creo que lo pregunten, pero hay que saber eso. La periodicidad es 12 meses, salvo en los casos de constitución, modificación de la fecha del cierre del ejercicio social o disolución. ¿Vale? Si nosotros decidimos este año que nuestro ejercicio va a ir de enero a septiembre, por raro que parezca, luego tenemos cerrado, por ejemplo, imaginemos que no sea una estación de esquí, ¿vale? Que pueda tener una... Vale, pues entonces nuestras cuentas no tendrán una periodicidad de 12 meses, por lo menos este año. Igual, si hemos constituido una sociedad en el mes de agosto, pues las cuentas no hay que hacerlas en agosto del año que viene, sino en el ejercicio. ¿Vale? No necesariamente tiene que ir de enero a diciembre, eso no es obligatorio, sencillamente es cómodo. O sea, la obligación de formular tiene que ser formuladas por el empresario o los administradores, quienes responderán de su veracidad en el plazo máximo de 3 meses a contar desde el cierre del ejercicio. ¿Vale? O sea, si un ejercicio cierra en diciembre, ¿qué plazo tenemos para formular cuentas? ¿Son 3 meses? Pues hasta el último día de marzo. ¿Vale? Me parece que es el 30 de marzo. Bueno, la identificación pues es correcta, o sea, es decir, son los 5 que ya hemos hablado y siempre se presentarán en euros, eso ya lo sabéis, ¿no? Bien, existen unos modelos normalizados de cuentas anuales, que no tiene más, que vienen en el plan. En cuanto al balance, lo que muestra es el activo, el pasivo y, por diferencia, el patrimonio neto, que es la diferencia entre el activo y el pasivo. Ya sabéis que el balance es una magnitud fija, ¿de acuerdo? En comparación a la pérdida, a cuenta de pérdidas y ganancias, que es una magnitud flujo. O sea, el balance es una foto. Podemos hacer un balance a 1 de enero, 1 de febrero, y el balance de situación final normalmente será 31 de diciembre. Y es cómo está la contabilidad de la empresa a 31 de diciembre. No cómo está a 1 de enero ni cómo está a 27 de diciembre. ¿Vale? Es decir, es una magnitud estática. Un balance es una foto. Hemos hecho una foto y esa foto refleja cómo estaba el patrimonio neto, los activos y los pasivos, un día concreto y determinado. ¿Vale? Hay dos maneras de ordenar el balance. Pueden preguntar esto en forma horizontal y en forma vertical, que ahí lo tenéis. ¿Vale? La forma horizontal sería doble, o sea, en forma de T, está ahí el esquema, y la forma vertical, que es lo habitual, pues activos, pasivos y netos, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo obligatorio en España? En España es obligatorio presentarlo en formato de cuenta, ¿no? Siempre se presenta de esa manera. Lo que pasa es que pues siempre me equivoco porque normalmente se presenta el activo en una página y el pasivo y el neto en otra página. Pero bueno, realmente va así, va a comparar, ¿no? La clasificación de las partidas en partidas corrientes y partidas no corrientes, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Pues no corriente a largo plazo y corriente a corto plazo. Yo creo que no es nada difícil, es una cuestión de terminología. Entonces, ¿cuáles son los activos y los pasivos no corrientes? Los que no sean corrientes. Fíjate, aquí no, se han herniado, ¿no? ¿Y cuáles son los corrientes? Con carácter general, aquellos vinculados al ciclo normal de explotación de la empresa, que no excederá del año, con carácter general, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, las existencias que normalmente se compran, o sea, las materias primas, que forman parte de las existencias, como sabéis, ¿serían un activo corriente o no corriente? Sería corriente. No, cuidado con el manejo aquí del corto plazo y largo plazo. Realmente, lo que compras para utilizar en el curso de ejercicio normal es corriente. Entonces, todo el material de oficina, todas las existencias son corrientes. Es normal que sobre. Y si sobra, pues empezarás el año que viene con eso. ¿vale? Igual que los productos terminados o semiterminados. Cuando hacíamos todo lo del el coste de ventas y tal, que en este, que en estos temas no se desarrolla mucho, lo veíamos en introducción a la contabilidad. Pero siempre es corriente. Si va a ser utilizada en el curso del ejercicio, es corriente. Si es una compra que hemos hecho para utilizar en más de un ejercicio, entonces no se llevará a gasto, sino que se amortizará. ¿Vale? Y entonces sería no corriente. Bueno, dice, por reclasificación, aquellas partidas no vinculadas al ciclo normal de explotación, cuyo vencimiento, enajenación o realización o vencimiento de extinción se espera que se produzca en el corto plazo, ¿vale? Serían corrientes, ¿no? Si tenemos un préstamo a 3 años, es un pasivo no corriente. Pero cuando ya falta solo 6 meses, ya es un pasivo corriente, lo hemos reclasificado. No tiene ninguna duda. Los activos y pasivos mantenidos para negociar son siempre activos corrientes, ¿vale? Excepto los derivados, que son un caso especial que no... Y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, bueno, pues obviamente es un activo corriente, es lo más líquido que hay, ¿no? Viene en la página 338 el balance viene ordenado. Veis que sale a la izquierda activo, a la derecha pasivo. Si os fijáis en la letra A, activo no corriente, la letra B debería poner activo corriente. Si no lo pone, lo tenéis que corregir. ¿Vale? Es importante. Es una pequeña errata. Es interesante leer las partidas y, por ejemplo, porque se os quedará mejor. ¿Cuál es el activo no corriente? El inmovilizado intangible, ¿no? Que nos acordamos de que eran, por ejemplo, las marcas, las patentes, los modelos de utilidad, los programas informáticos. El inmovilizado material, pues los vehículos, los terrenos, las construcciones, las inversiones inmobiliarias, que eran todos los activos inmobiliarios que no teníamos disponibles para la venta. ¿Vale? Las inversiones en empresas del grupo y asociadas, inversiones financieras a largo plazo y los activos por impuesto diferidos que aquí no se tocan, ¿no? Un activo por impuesto diferido es, creo que os lo he explicado, aunque no el libro no creo que no lo planteaba, pero ¿qué ocurre cuando yo en aplicación de la norma contable me sale un determinado resultado? Por ejemplo, y la norma contable me permite amortizar un activo en 5 años y sin embargo la norma fiscal, las tablas del impuesto de sociedades, solo me permiten amortizar ese activo en 10 años. Bueno, yo tengo un determinado resultado contable. Bien, ese resultado contable que tengo provoca que pague un impuesto de sociedades. Lo que ocurre es que como yo tengo que aplicar para el impuesto de sociedades la norma fiscal, hago un ajuste y por lo tanto estoy pagando un poco más de impuesto de sociedades. Pero genero un activo por impuesto diferido. Es decir, cuando yo ya no haya terminado de amortizar al cabo de 5 años, sin embargo, fiscalmente, aún tengo un derecho a deducción que no he aplicado. ¿No? Esto lo entendéis, es solo con que cojáis el concepto me basta. Los activos por impuesto diferido, igual, o sea que también puede ser pasivos por impuesto diferido si fuera lo contrario, ¿vale? Pues es cuando la norma contable y la norma fiscal no coinciden. Entonces, al hacer el impuesto, aplicamos la norma fiscal, pero cuidado, en nuestra contabilidad la obligación es aplicar la norma contable y luego a la hora de pagar un impuesto, ajustar. ¿Vale? Esto no lo vais a ver, pero no está nada mal que lo sepáis. En el activo corriente están las existencias. Acordaros que existencias es lo que tenemos para vender, pero también las materias primas, los productos semiterminados. Los deudores comerciales, clientes por ventas y prestaciones de servicios, accionistas por desembolsos no exigidos y otros deudores. Yo echo de menos en el activo corriente, por ejemplo, en los clientes por ventas, que pusieran entre paréntesis las provisiones, ¿vale? Que están en el pasivo corriente. ¿Os acordáis? Es decir, ¿por qué? Porque si yo tengo provisionado un cliente, es más correcto que poner este es mi cliente y abajo entre paréntesis y esto es lo que tengo provisionado. Eso da mucha más información que si lo dejo en la derecha en el pasivo corriente. Aunque si se dejara a la derecha, no importa, para eso está el fondo de maniobra, ¿no? O sea que... Luego el patrimonio neto, como sabéis, el capital, la prima de emisión. Acordaros que no se podía emitir acciones con prima de emisión negativa. Y que la prima de emisión a la práctica actúa como una reserva. No la podemos repartir como dividendo, está ahí, ¿no? Las reservas, que son la reserva legal, los resultados de ejercicios anteriores, que están abajo, Fijaros que en el punto cuarto dice acciones y participaciones en patrimonio propias, pero que están entre paréntesis, porque lógicamente si tenemos un paquete de acciones nuestro, eso no solo nos incrementa el capital, sino que técnicamente lo disminuye, ¿vale? Ese capital ya no está, o sea, está en posesión de la empresa, pero no es, como sabéis, no podemos invertir comprando nuestras propias acciones, está limitado. Aportaciones de socios, resultado de ejercicio, etcétera. El dividendo a cuenta, que sí sale entre paréntesis, sería pues ese dividendo que hemos aprobado pero que aún no hemos pagado. Ya es un, podemos decir, pasivo para la empresa, pero a la práctica hemos disminuido el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a salir ese dividendo? Hombre, lo vamos a cobrar de la caja, pero lo que disminuye son las reservas. ¿Y qué son las reservas? Patrimonio neto. Entonces está bien puesto ahí restando, ¿no? O sea, todo esto se entiende. El pasivo no corriente serían las provisiones a largo plazo, por ejemplo, la de responsabilidad, ¿os acordáis que vimos? Las deudas a largo plazo, las deudas con empresas del grupo de sociedades a largo plazo, pasivos por impuesto diferido, que sería igual que los activos. Si resulta que la norma fiscal me permite deducirme más que la norma contable, bueno, pues voy a pagar menos impuesto de sociedades, pero ahí tengo un pasivo por impuesto diferido, ¿vale? Y las periodificaciones a largo plazo. En cuanto al pasivo corriente, están las provisiones a corto plazo, las deudas a corto plazo, deudas con empresas del grupo a corto plazo, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, y las periodificaciones. Periodificaciones no es ni más ni menos que los activos, o sea, determinados pasivos financieros que sean a largo plazo, que hayamos periodificado, ¿no? O sea, que no tiene más. Bien, el siguiente punto es la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Qué podemos decir de la cuenta de pérdidas y ganancias? Recoge el resultado del ejercicio como diferencia entre ingresos menos gastos. Acordaros, como veremos ahora, que entre los gastos están también las amortizaciones, etcétera, ¿no? No es una magnitud fija, no es una magnitud estática como el balance, es una magnitud flujo, porque toma como referencia los ingresos y los gastos producidos a lo largo de todo el ejercicio, ¿de acuerdo? Es decir, el resultado a 31 de diciembre es el resultado desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Porque el resultado del día 31 de diciembre no tiene por qué ser ese, el del día. ¿Vale? Es una magnitud flujo. Entonces, aquí dice dos cosas, que es el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias es el correspondiente solo al ejercicio económico y no es el resultado global o el final de la misma, que es el que se obtendría por su liquidación. Esto se entiende, ¿verdad? Por el principio de empresa en funcionamiento, no podemos decir cuál es el resultado final de la empresa. No, podemos hablar del resultado del ejercicio, de los resultados de ejercicios anteriores. Lo que no podemos hacer es hablar de resultado final, ¿no? Y luego, la cuenta de pérdidas y ganancias solo recoge los ingresos y gastos realizados, no los ingresos y gastos pendientes de realización, que se recogen en el estado de cambios en el patrimonio neto. Vale, acordaros que había una serie de condiciones que nos permitían reconocer o no los ingresos, ¿no? ¿Os acordáis? Tiene que haber una expectativa de cobro, tiene que estar realizado el trabajo, ¿no? Pues todo más o menos nos acordamos un poco, ¿no? Bueno, así lo vamos revisando, no pasa nada. Bien, hay dos formatos de cuenta de pérdidas y ganancias, la cuenta de pérdidas y ganancias analítica o la cuenta de pérdidas y ganancias agrupada, agrupando los gastos en función de su naturaleza, ¿vale? Que es como hemos optado. La cuenta de pérdidas y ganancias analítica, que igual os acordáis de la antigua contabilidad, es la que va hallando los márgenes. Entonces decimos ingresos de comerciales del ejercicio, o sea, los que serían la cifra de ventas, menos gastos generales. Eso da el resultado bruto en ventas. ¿Vale? El resultado bruto en ventas más los ingresos financieros menos los gastos financieros. Bueno, los gastos financieros más los ingresos financieros daría el resultado financiero. El margen bruto, sea positivo o negativo, más menos el resultado financiero, pues nos daría otra magnitud. Sería el resultado del ejercicio. Antes de impuestos, después de impuestos. Los americanos, por ejemplo, presentan así sus cuentas de pérdidas y ganancias, ¿no? El famoso EBITDA o el BEIT, ¿no? Earning before interest, taxes, ¿no? And rates, o algo así, palabra, pero sí, efectivamente. Para ellos es muy importante lo que la empresa gana antes de que le crujan los intereses de los bancos y los impuestos, ¿no? Entonces, en la siguiente página viene viene el tal como está planteada nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. Conviene que le echéis un vistazo. Acordaros que lo que habría aquí sería el grupo 6 y el grupo 7, ¿vale? Que eso yo voy a repetir tantas veces que lo tenéis que tener claro. El grupo 6 serán los gastos, el grupo 7 los ingresos, ¿no? El importe neto de la cifra de negocios, la variación de existencias, que no viene detallada en el libro, que sería, pues, qué consumo de existencias hemos hecho en el ejercicio, si ha sido positivo o negativo, porque puede que hayan quedado más existencias que el ejercicio anterior. Esto solo vale fundamentalmente para el inventario periódico y tal. Los trabajos realizados por la empresa para su activo, aprovisionamiento, otros ingresos de explotación, gastos de personal, etcétera, ¿no? Esto da el resultado de explotación. Vale, yo tengo la sensación que sería el importe neto de la cifra de negocios. O sea, bueno, no sé si aquí habrá una errata, porque yo, lógicamente, pues, por ejemplo, los gastos de personal para el resultado de explotación no los vamos a sumar a la cifra de ventas, los vamos a restar. Entonces aquí viene una suma que a mí me parece que no, que eso no está bien, pero bueno. Los ingresos financieros, los gastos financieros, variación del valor razonable en instrumentos financieros. ¿Os acordáis que podíamos tener activos o pasivos financieros valorados a valor razonable? Cuando llegábamos a final de año, valorábamos a valor razonable. Y ese resultado no modificaba el activo descendía y el resultado se llevaba a pérdidas y ganancias. ¿Os acordáis, verdad? Hombre, ¿cómo no vais a acordar? Sí, había unos activos financieros, por ejemplo, que eran activos financieros clasificados como a valor razonable que se llevaban a pérdidas y ganancias, ¿vale? Que son, por ejemplo, los paquetes de acciones que tengamos mantenidos para negociar. Si yo tengo 100 acciones de Telefónica a 10 euros, pues eso lo he comprado por ese precio y vale 1.000, en mi contabilidad vale 1.000. Si a 31 de diciembre, a 31 de diciembre además, no al 6 de enero ni tal, resulta que las acciones de Telefónica están a 11 euros, yo no revalorizo mi cartera, o sea, no voy a valorar mis activos a 1.100. Sencillamente daré un beneficio de 100, beneficio que aún no he tenido. Esto solo si los tengo mantenidos para negociar con cambios a valor razonable, ¿vale? Si los tengo como cartera de larga duración, los puedo deteriorar. Pero, ¿os acordáis? Fenomenal. Eso es. Exactamente, bueno, bien, bien. Sí, la cosa es que bueno, vayamos viéndolo poco a poco, ¿no? Está el resultado financiero, el resultado antes de impuestos y el resultado del ejercicio, que sería pues el resultado total menos el impuesto, ¿no? Bien, la memoria. Conviene que veáis este apartado con atención. La memoria es un estado financiero que hasta hace poco pues está un poco abandonado. Realmente, si leéis las memorias de las sociedades, cogen el formato, o sea, el formulario que trae el plan y ni siquiera, bueno, a veces se rellena o no, o se pone literalmente el plan. Pues, activos financieros, se dice el plan. Para calcular los activos financieros hemos utilizado la norma de registro de evaluación 17 y ya está ahí tan contentos. No se especifica, ¿no? Realmente la memoria hay que tener un equilibrio que es complicado, sobre todo cuando una empresa no cotiza en bolsa, pero tiene un tamaño pues importante, ¿no? Imaginaros, yo tengo un amigo que tiene una empresa de sprays, que se dedica a meter cualquier cosa en sprays, ¿no? Vende muchos sprays de estos de nieve para los niños, pero también hace en botella insecticidas. Entonces, tiene una empresa que tiene un tamaño relativamente importante, es multinacional, pero no cotiza en bolsa. Cualquiera de sus enemigos comerciales, pues va a pedir sus cuentas anuales y va a echar un vistazo a lo que dicen en la memoria, porque va a dar información interesante, de qué clientes tiene provisionados, de qué. Entonces, hay que a veces guardar un equilibrio, que no siempre es sencillo, entre lo que estás obligado a contar en la memoria para que las cuentas anuales sean claras, veraces, relevantes, etcétera, y lo que conviene decir, ¿no? Porque también los bancos leen las memorias. Entonces, pues a veces es difícil, ¿no? Muchas veces pues no se utiliza. Cuando la sociedad cotiza, mucho más si cotiza en la Comisión de Mercado de Valores americano, que tampoco es que controle mucho, como hemos visto por la crisis financiera, lo que pasa es que aplica tal nivel de sanciones que las empresas se toman mucho más en serio el que no les pillen, ¿no? Porque si te sancionan, te van a sancionar bien, pero bien, vamos. Entonces aquí, pues no sé si la sanción más grave es un tirón de orejas, ¿no? O sea, eso no es así, pero que entonces las memorias, pues un poco, eso es lo que ocurre, ¿no? Hay un tema también importante, si algún día os veis metidos en un lío de estos, y es muy importante la memoria cuando la empresa está en una situación preconcursal, pues es bueno ya irlo advirtiendo, aunque sea sutilmente, en la memoria, ¿no? Porque, o sea, por aquello de no digas que no te lo advertí, ¿no? Nadie podrá decir al administrador que no empezó a decirlo. Ahora, claro, si tú pones en la memoria estoy en situación preconcursal y pides un crédito al banco, al día siguiente es posible que no te lo den. Entonces, con lo cual ya estás en situación concursal. Entonces, un tema difícil, pero bonito, ¿no? Bien. La finalidad de la memoria, como dice aquí, es realizar las aclaraciones necesarias sobre el contenido de los demás estados contables. Entonces, se establece un contenido mínimo y bueno, que es el modelo, y ya está, ¿no? Aunque luego lo que dice es obvio, la información cuantitativa requerida en la memoria deberá referirse al ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, así como al ejercicio anterior. Igual que todos los demás balances y cuentas de pérdidas y ganancias, salvo el del año que arranca la empresa, siempre son comparativos con el año pasado, ¿no? Cuando uno pide las cuentas anuales del 2010 de la sociedad al registro, el registro te da las del 2010 que han presentado esa empresa y ha presentado 2010 y 2009. O sea, me refiero, quiero decir, que te vienen las dos columnas, ¿no? Para que puedas comparar. En la memoria es importante hablar de las empresas asociadas y las empresas multigrupo y bueno, entonces el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, pues el estado de cambios en el patrimonio neto informa sobre los cambios que se han producido en la composición del patrimonio de la empresa, que son, por ejemplo, ampliaciones de capital, pero también gastos o ingresos que se hayan llevado directamente a patrimonio neto, ¿vale? Es bueno que tengáis las cosas en la cabeza. El estado de flujos de efectivo, que era el antiguo cuadro de origen y aplicación de fondos, es un estado muy interesante en el que las cuentas que relaciona son las cuentas de circulante. Realmente, ese cuadro, si se rellena bien, hace muy difícil que se inventen determinadas cosas. Tú puedes plantear, pues unos, por ejemplo, en una sociedad, unos beneficios muy grandes, ¿no? ¿Cómo? Imaginar una sociedad que está en funcionamiento y que ya tiene un cierto tamaño, por lo tanto tiene inmovilizado, ¿no? Una fábrica. Si yo cambio todos los criterios de amortización y decido que este año prácticamente no voy a amortizar nada, ¿qué voy a dar? ¿Más beneficio o menos beneficio? Más, porque estoy reduciendo el gasto, por lo tanto voy a dar más beneficio. ¿Pero qué ocurre? Entonces, ¿puedo engañar a alguien que vea mis estados financieros? Sí, porque voy a dar un resultado mejor. Y si lo comparan con el año pasado, seguramente bastante mejor. Bueno, pueden apreciar, pero efectivamente, ¿no? Hay otro modo también de dar mejor resultado. Es, imaginemos que yo tengo contratos firmados que voy a terminar el año que viene, pero ya doy el ingreso este año. Todo esto son prácticas de contabilidad creativa que no siempre son correctas, ¿no? Pero ¿qué ocurre si una empresa que de repente tiene muy buenos resultados, por esto que os digo, por lo que sea, sin embargo vais al estado de flujos de efectivo y veis que la caja, que los activos circulantes no paran de descender y que la única, a lo mejor, cifra de activo circulante que sube, esto lo he pensado contar en el fondo de maniobra, son, por ejemplo, la obra en curso, ¿no? Obra en curso o productos en curso de fabricación. ¿Quién valora los productos en curso de fabricación? Pues tú. Entonces, ¿tienes opción ahí a...? Sí, pues... Entonces, si valoramos los productos en curso de fabricación muy altos, bueno, el valor de nuestro activo circulante será un poco mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues en el estado de flujos de efectivo se puede ver, se puede comprobar, pues un poco si ese beneficio que tiene la sociedad se está plasmando en un incremento de efectivo o no, ¿vale? Puede haber un beneficio muy grande que si está descendiendo, pues todo el activo circulante, eso probablemente no vaya bien, ¿vale? Entonces, un poco por ahí tenéis que ver, ¿no? Bueno, el análisis por ratios de las cuentas anuales plantean tres posibilidades: la situación financiera a corto plazo, la situación financiera a largo plazo y el análisis de rentabilidad. El primero que habla es el fondo de maniobra o working capital, que es tremendamente importante, ¿no? En este análisis busca la capacidad de la empresa para atender sus compromisos a corto plazo utilizando el activo circulante, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite saber el fondo de maniobra? Si estamos pagando nuestros pasivos a corto plazo con activos a corto plazo, como caja o préstamos a corto plazo, o con activos a largo, ¿vale? Puede ser interesante que nos estemos financiando con activos a largo plazo, por ejemplo con hipotecas, puede ser interesante, pero también sabemos que eso tiene en cierta manera un límite, ¿no? O sea, que decir que, y es lo que hay que mirar. El esquema este que hay aquí lo entendéis, ¿no? O sea, veis, el activo fijo, abajo pone activo circulante, entonces esa raya de puntos, lo único que está mostrando es la diferencia entre el activo circulante, que sería el cuadrado grande, y el pasivo circulante, que sería de la raya de puntos hasta abajo, ¿no? Entonces, lógicamente, si le quitamos, lo que nos queda sería el capital circulante. Esto es como el modo de resolverlo gráficamente. El patrimonio neto y el pasivo a largo plazo, pues aquí los llaman fondos permanentes, ¿no? Aparte de este fondo de maniobra, vienen una serie de ratios de circulante que os recomiendo la siguiente regla mnemotécnica, ¿no? En el ratio liquidez o acid test, el ratio de tesorería y el ratio de solvencia son ratios de circulante, ¿no? O sea, tesorería, solvencia, estamos midiendo el capital circulante. ¿Cuál será el denominador siempre? El capital circulante, ¿vale? O sea, perdón, el pasivo circulante. Entonces digo, si os queréis estudiar los ratios de memoria, pues cuando se trate de aprender cuáles son los ratios de circulante, pues el test ácido, el test de solvencia y el ratio de tesorería y el ratio de solvencia. Normalmente el nombre del ratio, que os lo tienen que decir, nos va a decir cuál es el numerador. Si es de circulante, el denominador será siempre el pasivo circulante, ¿vale? Entonces pensemos, ¿cuál es el ratio de tesorería? Pues tesorería entre pasivo circulante. ¿Cuál es el ratio de solvencia? El activo circulante, ¿no? Lo que tengo para responder a mis obligaciones a corto plazo, entre el pasivo circulante. Imaginemos que yo tengo un activo circulante de 10.000 euros entre caja, existencias, productos en curso, y un pasivo circulante de 5.000 euros. Bueno, pues mi ratio de solvencia sería, exactamente, sería muy bueno, ¿verdad? Hay quien, o sea, aquí hay muchas teorías, y como el libro no profundiza, de si es bueno o malo tener demasiada solvencia, porque ya sabéis que las grandes compañías, cuando tienen una solvencia muy grande, lo que hacen es que se endeudan, no sea que venga otra y por el intercambio de cromitos se quede con tus activos, te ofrece unas acciones, los accionistas encantados cogen unas acciones a cambio de otras, y lo que estás comprando realmente de la empresa es solvencia. Por no estar endeudada, resultaba interesante, y otra más grande se la puede comer, ¿no? Entonces, los directivos pues suelen mirar esto como con mucho cuidado, ¿vale? Entonces, quedaros con eso. Los ratios circulantes, siempre el denominador es el pasivo circulante, siempre. El ratio de liquidez o prueba de ácido son los activos de liquidez inmediata. ¿Cuáles son los activos de liquidez inmediata? A ver, ¿cuáles son? El dinero. ¿Puede haber otro activo de liquidez inmediata? Si en el examen nos lo dicen, sí. Por ejemplo, las obligaciones y bonos del Estado podemos considerar que son de liquidez inmediata. Hay determinadas acciones que se llaman las blue chips, que siempre hay gente dispuesta a comprarlas en el mercado, ¿vale? Podemos considerar liquidez inmediata, pero solo si en el enunciado nos lo dicen. Con carácter general, el acid test es solamente lo que sea liquidez inmediata. Entonces, una pregunta, ¿las existencias en curso de fabricación forman parte del acid test? Pues no, ¿vale? ¿Qué forma parte? Dinero y activos de liquidez inmediata, ¿no? El ratio de tesorería, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues es la tesorería, que ya sabemos cuál es, más las inversiones financieras temporales, ¿vale? Acordaros que son los activos clasificados como inversión financiera temporal, ¿vale? Ratio de tesorería es un ratio circulante. ¿Cuál es el numerador? Tesorería más lo que digamos los activos más líquidos, ¿no? Como en el otro lado, como en el acid test. Denominador, siempre pasivo circulante. Y el ratio de solvencia es, como es un ratio circulante, es lo que tengo entre lo que debo, ¿vale? Fijaros que hay un activo correlativo, un ratio correlativo a largo plazo, que sería todo mi activo entre todo mi pasivo, ¿vale? Y ese me diría la solvencia a largo plazo. Puede que yo tenga un ratio de solvencia a corto plazo magnífico y un ratio de solvencia a largo plazo malísimo, en cuyo caso la perspectiva de la compañía es mala, rematadamente mala. ¿Por qué? Porque igual estoy ganando mucho dinero, no me estoy endeudando en este momento, pero mis deudas me van a copar. ¿Vale? Entonces, por eso, importante que os aprendáis, por lo menos tengáis en la cabeza lo que son los ratios del circulante, y luego, sin embargo, si el otro se... Ahora vemos el otro, ¿no? Los coeficientes de rotación los conocéis, los habéis estudiado, ¿verdad? Bueno, vamos a mencionarlos un momento. Entonces, básicamente, sí. No pasa nada a repasarlos. Son tres: el de cliente, proveedores y mercaderías, ¿vale? Entonces, pensemos en el de clientes. Clientes, proveedores y mercaderías, ¿no?
Clientes.
¿Cuál es el saldo medio? Lo importante, lo que nos preguntamos en el ratio de giro es: ¿cuántas veces hacen el ciclo completo nuestros clientes? Yo le vendo a algún cliente y el cliente me paga, ¿no? Como la cuenta de clientes, como sabéis, es un activo, pero a la práctica supone que no he cobrado, ¿no? Si yo tengo una sola cuenta de clientes, en esta cuenta, en la cuenta de clientes, va habiendo entradas por los activos y salidas por los cobros, ¿vale? Y al final tendré un saldo. ¿Qué ocurre? Yo de la cuenta de clientes no puedo saber cuál es el ratio, ¿no? O sea, cuánto están... O sea, podría saberlo si yo contabilizo cada uno de mis clientes individualmente, pero eso a lo mejor es una locura. Entonces, ¿qué concepto hay que utilizar para todos los ratios de giro? El concepto del el saldo medio. ¿Vale? Es una tontería enorme que si os preguntan esto, hay que aceptar siempre. ¿Cuál es el saldo medio de clientes? Pues tengo que hacer la media. ¿Vale? ¿Y qué ocurre si yo relaciono el saldo medio de clientes con el número de días que tiene el año, 365? Bueno, pues que puedo decir, o sea, yo puedo decir con el saldo medio de clientes cuántas veces mis clientes vendo y me pagan, vendo y me pagan. Entonces, ¿puedo compararlo con el número de días? Sí. ¿Cómo? Utilizando el saldo medio y los 365 días, ¿no? Vamos a verlo sobre el esquema, pero que es, basta con tenerlo eso claro. Es decir, por ejemplo, ratio de giro de clientes, ¿no? Si os vais abajo sería ventas a crédito más el IVA. Lo del IVA no sé si en el examen no lo pueden preguntar, pero bueno, obviamente si tú le vendes a un cliente, le vendes y le cobras el IVA. Si no te paga, tampoco te paga el IVA. Y cuando cobras, cobras el IVA. Entre el saldo medio de clientes. Luego, si yo comparo, y vamos a poner un ejemplo con números, que es como se entiende mejor. Imaginemos que yo, mis ventas a crédito en un año son 100.000 euros. Y mi saldo medio de clientes, o sea, en cada mes o lo que sea, son 25.000 euros. Bueno, pues si yo divido las ventas a crédito entre saldo medio, ¿cuántas rotaciones ha habido en el año? 4. Entonces digo, no, pero es que a mí esto, ¿cada cuántos días me pagan? Bueno, pues cojo el saldo medio de clientes, o sea, cojo 365 días, que es un año, y lo divido entre las rotaciones que me han salido, que son 4. Entonces, si consideramos que un año son 365 días, pero también son 12 meses, para simplificar, pues 12 entre 4 quiere decir que mi periodo medio de cobro, ¿cuál es? 3 meses. ¿Esto es real o no es real? Bueno, buena pregunta. Es aproximado, pero da una información valiosísima. O sea, da una información muy valiosa. Porque también a ti, que tienes toda la información, o sea, el ratio medio de clientes no es, o sea, es un ratio que pueden hacer, o sea, digamos que no es fácil que un competidor te haga, pero que tú tienes que hacer. ¿Y a ti qué te permite, por ejemplo? Bueno, pues te permite, como tú sí puedes individualizar tus clientes, los puedes clasificar en buenos pagadores, rápidos, lentos o regulares. Y al que es rápido le puedes dar más ventajas, le puedes vender más. O sea, este es un ratio tremendamente útil, ¿vale? Útil también para vosotros en vuestra gestión. Y es facilísimo. ¿Cuál es? O sea, puede ser muy abstracto hablar del ratio de giro, pero si consideramos eso, resulta que 100.000 euros es el saldo de clientes. Lo dividimos entre el saldo medio, 25.000, ¿no? Bueno, perdón, 100.000 euros no sería el saldo de clientes, perdón. sería las ventas que he hecho. O sea, las ventas entre el saldo medio de clientes es el tiempo que... Porque si dividimos clientes entre clientes, no ¿vale? ¿Qué he vendido en el año? 100.000. ¿Cuál era el saldo medio de mi cuenta de clientes? 25.000. Pues ya sabemos, ¿vale? ¿Cuál es nuestro ratio de giro? Que serían 4. Si nosotros dividimos 12 meses o 365 días entre 4, nos sale, si son 12 meses, que cada 3 meses estamos cobrando. ¿Vale? El ratio de giro a proveedores funciona exactamente igual, pero la lectura que se hace es contraria. Todo el mundo intenta pagar al proveedor lo más tarde posible, porque así el dinero lo tengo yo, no el proveedor. Entonces, sería las compras a crédito, lo que sería la cuenta de proveedores, o sea, las compras a crédito de todo el año, entre el saldo medio de proveedores. Cuanto más larga sea el ratio de giro de proveedores, quiere decir que mejor gestión de proveedores estoy haciendo. ¿Vale? Entonces, se supone que hay una norma, no sé si la conocéis, por la cual está prohibido cobrar a más allá de 90 días, que especialmente la cumplen las administraciones públicas. Digo esto porque trabajo para una administración pública, pero no es verdad. O sea, se incumple la ley sistemáticamente, ¿no? Y realmente esto es terrible, porque además con la excusa de la crisis todo el mundo dice, no puedo pagar, alargamos los precios de pago y eso tiene consecuencias desastrosas en la economía cuando consideramos pues que todo tiene un efecto piramidal. Entonces yo no pago a mi proveedor no paga a su proveedor, cuando a lo mejor podría pagar. También es verdad que a lo mejor no se utiliza bien los descuentos por pronto pago. Sabéis que supone un palo enorme el que te ha hecho la venta pero no ha cobrado, tiene que adelantar el IVA. El IVA funciona por el criterio de vengo. Supongo que sabéis que se ha aprobado una norma extraordinaria, una de las dos cosas que parece que ha cumplido el Partido Popular de su programa electoral, hay que decirlo. Esa es una, es la ley del aborto, que está en fase parlamentaria y hay bastante debate, pero lo tiene en el programa electoral. Y la otra es que se suponía que íbamos a pagar el IVA, digo, los que somos profesionales, cuando lo cobráramos. Es decir, IVA con criterio de caja, que nunca ha sido así, ¿eh? Es decir, yo, si no he cobrado, no lo pago. Y esto se acaba de aprobar ahora, con limitaciones. Para optar por este sistema hay que apuntarse, ¿vale? Y la limitación que tiene el sistema de caja, os lo digo aunque sea por cultura general, es ¿qué ocurre? Si una empresa, por ejemplo, yo opto por el criterio de caja, eso supone que yo no voy a pagar el IVA a Hacienda hasta que no cobre. Pero tiene una contrapartida para mi proveedor, y es que mi proveedor, que en cuanto yo le he vendido y tiene mi factura, ya ha contabilizado el gasto, porque lo debe, pasivo contra gasto, aunque no haya hecho el cobro, ¿vale? Lógicamente él sí se deducía el IVA, porque aunque no lo ha pagado, ya se ha devengado. Pero si yo opto por el criterio de caja, el proveedor no puede deducirse el IVA, porque aún no me lo he pagado. ¿Qué efecto indeseable está ocurriendo con esta norma? Que hay muchas empresas grandes que ya han mandado un aviso para navegantes a sus proveedores. No queremos proveedores que tengan criterio de caja, porque a ellos no les interesa. ¿Y qué otra consecuencia ha supuesto esto? Interesante y que hay que tener en cuenta. Bueno, pues que hasta ahora, ya vosotros sabéis que no lo sabéis a lo mejor, pero bueno, si os hacen una inspección de Hacienda a una empresa o a un autónomo, lo que os van a mirar es vuestra renta. Si eres un autónomo, tu renta. Una inspección de Hacienda puede mirar hasta los 4 últimos años, o sea, todo el tiempo que no haya prescrito, de tu renta o de tu impuesto de sociedades. Como el impuesto de sociedades sale de la contabilidad, porque viene de una magnitud que es el resultado que acabamos de ver, entonces te pedirían tu contabilidad de los 4 últimos años más los documentos que la soportan. A lo mejor te pueden mirar un año, pero tienen derecho a mirar 4. Sin embargo, es mucho más que alguien, un autónomo o una persona física o una empresa sufra una inspección de Hacienda, es difícil, porque las inspecciones de Hacienda las hacen los inspectores, que no son muchos y que tienen mucho trabajo. Pero era mucho más frecuente que se hicieran lo que se llama comprobaciones parciales, por ejemplo, una comprobación parcial de IVA o una comprobación parcial de impuestos de sociedades. Cuando te hace una comprobación parcial, no te examina la inspección, te examina gestión financiera, que son funcionarios normalmente de menor rango que están en las delegaciones de Hacienda, mientras que los inspectores normalmente están en sedes centrales separados. ¿Qué ocurre? Que estos funcionarios que te examinaban podían ver tu libro registro de facturas emitidas y recibidas y tus declaraciones, por ejemplo, de IVA, pero solo te pueden mirar el IVA. Si te miran el IVA, no te miran sociedades. Sí, el que te mira sociedades no te mira el IVA. Y no podían mirar tu contabilidad, ni tampoco ver tus saldos bancarios. ¿Vale? En inspección sí, en inspección te lo miran todo y te lo van a pedir todo. Pero en gestión no. ¿Pero qué ocurre? Si tú has optado por el criterio de caja, para que la administración te puede comprobar, tienes que darle información sobre cuándo has cobrado y pagado. ¿Vale? Es una información a la que antes no tenían derecho. Antes solo podían ver las facturas y los libros de registros, tus facturas emitidas y tus facturas recibidas. Pero no podían ver, o sea, ellos te podían pedir, de hecho era una práctica frecuente, que junto a la factura tú pusieras el modo de pago. O sea, decir, esto se ha pagado por talón, esto se ha pagado muy bien. Pero no podían decir, vale, tráeme el extracto de tu cuenta, lo voy a comprobar. No, eso solo lo podía hacer la inspección, que tampoco, que te la puede pedir a ti y también al banco, por cierto. El de gestión no podía. Ahora, para poder beneficiarte del criterio caja, tienes que dar toda esta información. Fijaros. O sea, ha cambiado la regla de juego tremendamente. ¿Ha tenido un éxito desbordante a la medida? No, por lo que os estoy contando. Y también por otra cosa. Y es, imaginemos que los plazos de cobro son tan largos como suelen ser, por ejemplo, con las administraciones públicas. ¿Qué pasa? Que el criterio de caja no es ilimitado. O sea, si yo tardo 6 años en cobrar, no voy a estar 6 años sin pagar el IVA. Es decir, al final del periodo siguiente, cuando yo haya optado por el criterio de caja, o sea, en el mes de diciembre quedaban un plazo para optar por el criterio de caja que han ampliado, pero bueno, era hasta el 31 de diciembre, entonces yo empiezo, mi periodo de caja empieza este año, el 2014. ¿Vale? Pues yo todo lo que no cobre, el IVA que no cobre, no lo declaro, pero no lo pago. Entonces, ¿qué ocurre? Que si al final del año siguiente, en este caso sería, si empiezo en el 2014, al final del año 2015 aún no lo he cobrado, lo tengo que pagar. Y todo junto, ¿eh? O sea, que tampoco es un criterio de caja ilimitado. Es una cosa... Y eso es muy peligroso, ese criterio, porque realmente con el criterio de devengo uno iba adelantando el pago del IVA, podías pedir un aplazamiento si te hacía falta, y si tu cliente no te paga, tú podías pedir que Hacienda te devolviera ese IVA, y te lo devolvían. Esto también tenía unos límites administrativos, lo cual era una cosa terrible, porque si la empresa que te debe no entraba en concurso y había pasado más de un año y tú no habías pedido a Hacienda que te devolvieran ese IVA, lo perdías. Al perderlo, ¿qué supone? Supone que tú no lo vas a recuperar, supone que lo llevas a pérdidas. Eso es bueno, sí, porque pagas menos impuestos, pagas menos beneficios, pero la gente lo que quiere es el IVA. O sea, decir, a ver, oiga, yo he pagado una cosa que no tenía que pagar, démelo. No, ya se te ha pasado el plazo. Bueno, pues llévalo a pérdidas. Así me pagan menos impuestos. Bueno, sí, pero es que yo no quiero pagar menos. O sea, si ya estás en pérdidas, ¿de qué te sirve aumentar tus pérdidas? ¿No? O sea, fijaros toda la problemática esta del principio de caja. Perdonad el off topic, pero como se acaba de aprobar, pues si no lo digo, reviento. Tenemos el ratio de giro de mercaderías, que sirve para ver nuestra... O sea, depende de lo que sea mercadería. Una mercadería pueden ser tus materias primas, pero también pueden ser las existencias que tengas para vender, ¿vale? ¿Cuánto tiempo están tus existencias en el almacén? ¿O cuánto tiempo tardan las materias primas en convertirse en tal? Bueno, pues se utiliza con este ratio, en cual se divide el coste de ventas de las mercaderías entre las existencias medias de mercaderías, ¿vale? Acordaros que el coste de ventas sería lo que me han costado las mercaderías menos los descuentos, etcétera, ¿no? Más la variación de existencias.
¿No había también en economía un periodo medio de maduración, algo así, que veías que tardabas desde que producías una unidad hasta que se deshara?
Lo que pasa es que el periodo medio de maduración, que se ve en gestión financiera, sumaría varias... O sea, si tú tienes un solo producto que compras y luego revendes, por ejemplo, somos una papelería que solo vende cuadernos Moleskine, pues yo compro Moleskine al por mayor y los vendo al por menor. Mi periodo medio de maduración, solo tengo pues un producto, pero eso no es lo normal. Lo normal, si tú, es que se complique mucho y que tú tengas que considerar para ese periodo de medio de maduración, sumes varios. Tu periodo medio de almacenaje, tu periodo medio de fabricación, tu periodo medio... ¿Vale? Aquí no lo menciona, ¿no? Pero vamos, ya sabéis que la clave sería, si os preguntan, ratio de giro de proveedores, ¿qué son proveedores? Pues las compras a crédito, dividido entre el saldo medio de proveedores. Cuidado, no es proveedores dividido entre saldo medio de proveedores, no. Es compras a crédito, ¿vale? Que es un dato que nos tienen que dar. Bueno, en el siguiente cuadro se habla del análisis de la situación financiera a largo plazo. Son los ratios relacionados con la estructura del activo, del pasivo y ratios que relacionan activo y pasivo, ¿vale? Fijaros que algunos son activo o no corriente entre total activo, pues ya sabemos, ¿no? Los ratios relacionados con la estructura del activo, siempre el denominador será el activo, igual que los ratios de circulante, el denominador era el pasivo circulante, ¿vale? Entonces, el activo no corriente entre el activo total, pues ¿qué nos dice? ¿Qué nos muestra? Pues la diferencia, si tenemos más peso en activo corriente o en activo no corriente. ¿Y qué es mejor? Pues no lo sabemos. Habría que comparar, por ejemplo, con la media de nuestro sector, ¿vale? Por ejemplo, una empresa naviera, lo normal será que no tenga mucho activo corriente, ¿no? Si su negocio son, o sea, es a lo mejor el transporte de barcos o el, ¿no? No, si es una empresa de mercancías, o sea, bueno, una, o sea, quiero decir que una empresa de servicios probablemente no tenga mucho activo corriente, sin embargo, si requiere de un activo no corriente muy potente, pues ese ratio a lo mejor nos da un signo que decimos, qué malo es, ¿no? A lo mejor no es malo, hay que comparar siempre con lo que llaman la media del sector, ¿vale? O sea, un ratio no tiene por qué ser malo, aunque lo parezca. Normalmente cuando parece malo es que es malo, también es verdad. ¿Vale? Habría otro activo que es el activo corriente entre total activo y el activo corriente entre el activo no corriente, ¿vale? No tiene más, ya sabemos, ¿no? Los ratios relacionados con la estructura del pasivo, pues dividirán generalmente pues, los fondos propios entre el total de pasivo, ¿vale? Fondos propios entre fondos ajenos, multiplicado por 100, le llaman ratio de autonomía financiera, ¿no? Lógicamente, si dependemos más de capital ajeno que propio, pues entonces diremos que, o sea, nos saldrá un decimal, estará por debajo de uno. Sin embargo, si decimos es el 15%, esta sociedad tiene un 15% de fondos propios sobre fondos ajenos. ¿Esto es bueno o es malo? Ni bueno ni malo, habría que ver. Como realmente este, o sea, esto solo basta con que lo sepáis, ¿vale? Si habéis estudiado en gestión financiera, si no se compara con otro por sí mismo, esto no da una información muy importante, ¿no? Y luego, el ratio que relaciona activo y pasivo sería el activo total entre el pasivo exigible, ¿vale? Acordaros que el capital social lo podríamos considerar pasivo, pero como no tenemos que devolverlo, ¿realmente cuál es el pasivo exigible? Todo el pasivo que no es patrimonio neto, o sea, decir, lo que está, obviamente, ¿vale? El pasivo exigible entre el activo total. Es decir, este es un ratio muy bueno para mostrar cuál es la sociedad, cuál es la situación de la empresa, porque no toma solo el activo circulante, sobre el que es más fácil actuar. El inmovilizado es más difícil modificarlo, porque como o sea, lo contabilizarás por valor razonable, pero una vez que lo has contabilizado, solamente va a descender por la amortización y revalorizar es extremadamente raro y difícil. Vale, tú puedes revalorizar tus activos financieros, puedes utilizar el valor razonable de un modo más o menos creativo, pero el activo total, el inmovilizado, más el activo corriente, dividido entre el pasivo exigible, si ese ratio no es bueno, la empresa no está bien. ¿Vale? Porque quiere decir que debemos mucho. Y como ya sabéis que el capital, ¿dónde está el capital social? Pues el capital social está invertido en el activo. Entonces, si mi activo es muy pequeñito y mi pasivo exigible es muy alto, da igual que yo tenga unas reservas fenomenales. Sabemos que la empresa no va mal. Porque esas reservas ya se han utilizado para algo y solamente son un valor contable. O sea, una línea contable que sí que está bien, que nos indica que la empresa tuvo muchos beneficios en el pasado, a lo mejor, o que se ha gestionado de una manera conservadora, que eso es muy bueno. Pero ¿dónde están ahora mismo esas reservas? ¿Vale? Pues a lo mejor esas reservas se consideraron ventas que fueron clientes a ingreso por ventas, clientes que nunca se cobraron. Entonces un año fueron reservas, pero el año siguiente fueron pérdidas. ¿No? ¿Vale? Entonces si no hay activo, malo. Y luego nada, el análisis de rentabilidad. Esto es interesante porque sale en la prensa económica. Si algún día os dedicáis a invertir en bolsa, pues no está mal. El beneficio de la empresa ante el número de acciones, beneficio por acción. Esto permite comparar una con otra, ¿no? El PER es cotización de la acción entre beneficio por acción, ¿no? Price Earning Ratio en inglés. No tiene más. También permite comparar unas con otras. Y el ratio precio entre valor teórico, pues es el valor de cotización de la acción entre el valor teórico. ¿Cuál es el valor teórico de una acción?
El valor del mercado, ¿no?
No, el teórico. El de cotización es el valor de cotización. ¿Cuál es el valor teórico de una acción? Toma pregunta. Te voy a dar opciones porque es un test. No. El valor teórico de una acción puede ser A, el valor contable, B, el valor nominal, C, el valor de cotización. No. Ya te digo yo que la C no es. ¿Cuál es el valor contable? ¿Y cuál es el valor contable de una acción? Pues el del patrimonio neto dividido entre el número de acciones. ¿Vale? Es decir, es un valor que está sometido a oscilaciones. El valor nominal de las acciones no va a cambiar nunca. Siempre es el mismo. Pero el valor contable sí puede cambiar. Por ejemplo, imaginemos en los de JP Morgan les acaban de poner una sanción de 2.000 millones de euros o algo así. Les han zurrado bien por vender niebla de Madoff, ¿no? Aviso para navegantes. Ahí os va eso. No, cuidado, ¿no? Cuidado que no que sois malos y tal. Bueno, pues entonces el valor teórico de la acción de JP Morgan habrá descendido. ¿Vale? Habrá descendido. El valor de cotización de la acción probablemente también haya descendido, ¿no? Pero si esto para qué sirve? Para hacer lo que se llama análisis fundamental. Imaginemos que una empresa tiene un activo muy potente, lleva dando beneficios mucho tiempo, sin embargo los mercados la odian. O tiene un par de hedge funds que no paran de comprar acciones y venderlas para ver si tiran el precio. ¿Vale? Pues entonces esto se hace análisis fundamental. Si resulta que el valor teórico de una acción es de 11 euros, ¿no? O sea, cogemos el patrimonio neto, dividimos entre el número de acciones y nos da 11 euros. Y el valor de cotización es 8 euros, ¿parece interesante comprar esa acción, sí o no? Hay mucha gente que piensa que sí, pero otros se basan en el chartismo. ¿Cuál es el grado medio de cotización que ha venido haciendo esta acción? Pues más, menos. Pues en el momento que toca aquí, compro. En el momento que... ¿Vale? Pero eso, para mí, bueno, como contable, el ratio este entre el precio y el valor teórico es un ratio interesante. O sea, yo creo que va a subir una acción espectacularmente. Y entonces todo el mundo lo cree. Se produce el pánico, pero a la inversa, ¿no? El ansia. Y todo el mundo compra. Y el valor no para de subir. Y entonces, ¿cuál es el valor teórico de Terra? 1 euro por acción. ¿Cuál es el valor de cotización? 25 euros por acción. Cuidado. Porque lo normal sería es que el valor de cotización fuera más o menos el valor teórico. ¿Por qué? Porque los